Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de La Bella Durmiente. Estamos a 16 de noviembre, en directo, son las 8 y unos pocos minutos. Para variar, hemos empezado con algún problema técnico. Si lo estáis escuchando en directo, seguramente habéis escuchado cómo empezaba un programa grabado anteriormente que se nos había escapado. Pero bueno, ya estamos aquí.
Bueno, un saludo. Yo intentaré participar, lo que me deje mi garganta muy resfriado.
Sí, hoy estamos un poco en cuadro, falta otro compañero que no ha podido venir. Y aquí el compi que está con la mesa, al control, pues seguramente lo iremos toser de vez en cuando. Estamos, como siempre, en el 107.1 FM de la FM Granadina. Nuestro correo electrónico, por si queréis escribirnos y comentar algo, es radio.labella@gmail.com. Y podéis escuchar nuestros podcasts en labelladurmiente.radioalmaina.org. También seguramente nos podréis escuchar en alguna otra radio libre. Ya ahí no sé ni a qué hora ni cuándo, pero en alguna de estas estamos. Estos últimos días hemos estado bastante liados, como mucha gente que conocemos, en todo lo relacionado con el tema de la huelga general, que ha sido hace un par de días solamente. Así que en este programa hablaremos de eso, prestándole especial atención a lo sucedido aquí en Granada. En la sección de noticias hablaremos sobre las últimas agresiones de la policía a un grupo de senegaleses. Hablaremos un poco por encima de la reforma del gobierno sobre los desahucios, que se aprobó, creo que fue ayer, el decreto ley, y sobre la campaña que se está llevando a cabo a favor de Noelia, una chica que estando presa ha sido agredida por un carcelero. Y a continuación vamos a pasar a una canción antes de empezar el programa. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar la canción de Hechos contra el Decoro, que viene muy al caso de estos días que hemos vivido con la huelga general. Lo dejamos con ella.
Hoy oficialmente el diálogo social en un encuentro que ambas partes han calificado de satisfactorio.
Voy a contar.
seguimos en La Bella Durmiente. Son las 8 y cuarto de la tarde de este viernes y vamos a empezar con parte de lo acontecido en la huelga general y estos días de después. Ya hemos visto que ha habido un buen número de gente que ha participado activamente en la huelga y que en cada ciudad y dentro de cada organización o grupo de gente la actitud que se ha llevado ha sido diferente. Ahora, como siempre, llega el momento de las valoraciones, de valorar las consecuencias y de valorar el éxito de esta huelga y sobre todo la necesidad de llevar a cabo más jornadas y formas de lucha, ya sea a través de más huelgas generales o cualquier tipo de acción que ponga en cuestión todo el entramado político y social al que nos vemos enfrentados. Seguro que a día de hoy más de uno y de una estará pensando en que ojalá llegue, por ejemplo, el día de una huelga indefinida. En cuanto a las primeras consecuencias y las más desagradables para nosotros, tenemos constancia de que al menos hay 175 personas detenidas y 77 personas heridas en todo el estado debido a lo acontecido el día 14. A continuación os vamos a relatar parte de la crónica de lo que pasó aquí en Granada el día 14. Por si no estuvisteis aquí o si queréis recordar un poco todo lo que aquí sucedió. Tuvimos varias convocatorias y vamos a hacer un pequeño repaso de cada una de ellas. Empezamos con el Foro Anarquista. Esta gente no empezó el día 14, sino que convocó el día 13 a las 5 de la tarde una manifestación bajo el lema "Ni gobierno ni patronal, no podemos permitir que nos sigan explotando". Acabó con un encierro en la sede de la patronal. Tenían previsto permanecer allí de forma simbólica hasta las 12 de la noche, pero la policía les desalojó aproximadamente pasada hora y media de su entrada. Esta convocatoria, que aquí en La Bella Durmiente es dentro de las que había la que nos podía interesar comentar, argumentaba en parte de su comunicado lo siguiente. Después de 30 años de democracia, podemos decir alto y claro que quienes mandan en este país son banqueros y empresarios, y que los políticos son sus empleados. Hemos vivido gobiernos de uno y otro símbolo, con mayorías absolutas o simples, con coaliciones con otros partidos o en solitario, pero todos han recorrido el mismo camino, hacer crecer la desigualdad social y mermar los derechos de la ciudadanía. El problema no es la crisis, sino el capitalismo. En los años de bonanza económica había ya 3 millones de parados porque el sistema necesita mano de obra barata que trabaje sin protestar bajo las condiciones que la patronal dice. En aquellos maravillosos años, entre comillas, el salario mínimo interprofesional de España era uno de los más bajos de toda la Unión Europea, la tasa de afiliación sindical ínfima y los beneficios de banca y patronal inmensos. Ahora que parece que la mancha se extiende y que las dificultades empiezan a llegarnos a todos, las soluciones del gobierno son un yugo más fuerte que la propia crisis. Su receta para mejorar, también entre comillas, la situación consiste en hacer a los ricos más ricos y a los pobres más miserables. En este comunicado, como decíamos, que tenía como lema "ni gobierno ni patronal", nos plantean el por qué ni gobierno ni patronal. Las dos últimas reformas laborales, podríamos decir esto también de las anteriores, han sido dictadas directamente desde los despachos de la patronal, restando cada vez más poder de respuesta a los trabajadores, facilitando los despidos, acelerando los expedientes de regulación, cercenando la libertad de asociación, adecuando los salarios a sus intereses y dificultando la victoria de los trabajadores en sus conflictos con las empresas. Políticos y empresarios se han constituido en una casta al estilo medieval. Trabajan juntos porque trabajan por beneficio mutuo, desde el presidente hasta el último concejal. Todos los políticos tienen clara su función, perpetuarse en el poder. Y para hacerlo, saben a quién tienen que contentar, a aquellos que pagan sus campañas y financian a sus partidos, bancos y grandes empresas. (Risa) mandaba el comunicado hablando sobre las diferentes alternativas que puede haber ante esta situación. Si nadie ayuda al pueblo, es obligación de este solucionar sus propios problemas. Esta es nuestra receta. Mientras haya capitalismo, no habrá democracia. Y mientras haya políticos, habrá capitalismo. Va en el sueldo de ministros, diputados, presidentes y alcaldes defender los intereses de los caciques. Son el brazo político de los explotadores. Si conseguimos derribar a la clase política y a través de la autoorganización los hacemos prescindibles, puede llegar el día en el que seamos capaces de organizar la sociedad de abajo hacia arriba, estableciendo una auténtica democracia en la que el pueblo se responsabilice de todas las decisiones. Pensar que esto es imposible es hacerle el trabajo al enemigo. Lo realmente imposible, si analizamos nuestra historia, es confiar en que los políticos van a solucionar nuestros problemas. Si no lo intentamos nunca sabremos si es posible. Pese a que sabemos perfectamente quiénes son Comisiones Obreras y UGT y no compartimos su miserable oportunismo y su afán político, la huelga del 14N es un día perfecto para continuar avanzando en la lucha por desbordar a estos sindicatos y sus rácanas peticiones. Si queremos una huelga de trabajadores, sin cúpulas sindicales que decidan por los demás, tenemos que ganarla el 14 de noviembre.
El sindicato CNT convocó también una manifestación que empezó a las 12 de la mañana aproximadamente en la Plaza del Triunfo y que acabó en la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza del Carmen. El lema era romper el decorado y luchemos por otro mundo. Una vez en la Plaza del Carmen hubo gente que comentó que en la Plaza de la Trinidad, que es una plaza que está relativamente cerca del Ayuntamiento, muchos negocios estaban abiertos. Y la Plaza Trinidad, para quien no lo sepa, es una plaza céntrica en la que hay muchos bares, una zona muy cerca de la Catedral de Granada y hay muchos restaurantes, por lo que suelen pasar mucho turista y mucha gente está visita la ciudad. Esta además está muy cerca de la calle repleta de tiendas de ropa, es una zona, como comentábamos, muy céntrica. Así que se formó un grupo de gente que fue a picatear por esta zona. Parece ser que mucha de esta gente está manifestándose con CNT y al llegar allí hubo fuertes discusiones, principalmente con clientes y con miembros del Cuerpo de Policía Nacional, decidió cargar contra este piquete. Hubo varias pequeñas cargas y, según nos dijo gente que estuvo por allí, al menos 4 personas tuvieron que ir al hospital por lesiones recibidas por golpes de la policía. Se llevaron a una persona detenida y ayer está previsto que la soltaran, pero al menos lo que sabemos, no sabemos en qué ha quedado la cosa, no sabemos.
Sí, todavía no hay más noticias.
Vale, de acuerdo. Si ahora quieres pasar tú a comentar el resto de convocatorias que había.
Sí, los sindicatos CGT, SAT y COBAS convocaron de manera conjunta un piquete nocturno que desde las 12 de la noche fue actuando por diferentes zonas de la ciudad. Los lugares a los que le prestaron más atención fue a la oficina de correos del Alcampo y a la fábrica de Dul. Allí en Dul hubo un altercado con la Policía Nacional. La gente que estaba en el piquete dicen que mientras estaban allí no hubo ningún trabajador que intentara entrar a la fábrica, mientras la policía dice que impedían el paso a los trabajadores. El caso es que se produjo un pequeño enfrentamiento entre las dos partes que acabó con 2 personas detenidas. Una de ellas está en libertad con cargos y la otra estará 12 días en prisión preventiva. Esta tarde justo he encontrado un vídeo donde salen imágenes del altercado y os vamos a poner un pequeño corte que coincide cuando la policía, que en ese momento ha hecho un cordón, empieza a empujar a la gente del piquete, que hace otro cordón para aguantar estos empujones.
¡Está el comité de empresa! Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Bien, ahí oíamos cómo reclamaba este hombre que era del comité de empresa, parece que no le sirvió de mucho. Bien, lo que hemos oído, pues yo creo que era una situación bastante normal. Es cierto que en otros lugares ha habido mayor provocación por parte de algunos manifestantes y que también ha habido reacciones desorbitadas por parte de algunos policías. En los medios de comunicación, según sus posicionamientos políticos, se tratan estas situaciones criticando la violencia de unos o de otros. Yo creo que el hacer de las diferentes partes tiene una lógica y estas cosas creo que entran dentro de una cierta normalidad. Aquí no vamos a descubrir ahora lo que es la policía, una institución que sirve a los intereses del Estado, que surge con unas funciones muy claras, se trata de un órgano represor y como tal actúa. Así que yo creo que ver cómo, por ejemplo, la policía carga contra los piquetes es algo normal y será así mientras dure. Y creo que es algo pues tan comprensible como deleznable. Y que luego esta gente en su casa sean ciudadanos modélicos, pues seguro. Pero menuda proeza también. Bien, y en cuanto a la gente que se manifiesta y en este caso hace piquetes, yo creo que nos encontramos ante algo parecido. Participar en una huelga general supone un posicionamiento político, igual que lo es el no participar. Y son posicionamientos encontrados. Para entenderlo, por una parte hay que tener en cuenta que no hay libre derecho a la huelga. Hay gente que en su día a día no le permite hacer una huelga y hay diferentes presiones en las empresas que condicionan bastante a que una persona pueda tomar libremente esta decisión. Además, convocar, participar, organizar una huelga se ha convertido en un acto burocrático que parece ser solo puede hacerse bajo una legitimidad legal, con unas leyes precisamente impuestas por los mismos contra los que se protesta y bajo una legitimidad social que tiene que ser la legitimidad de la mayoría y a la que se le da forma a través de medios de comunicación y diferentes poderes políticos. Pero por otra parte y fundamental, la huelga no es simplemente un derecho, es una herramienta de lucha que tiene como objetivo cambiar el orden de las cosas. Se pretenden contrarrestar en la medida de la posible las presiones y la explotación recibida. Por tanto, es muy normal considerar al Esquirol como parte de la confrontación. Y si él no quiere cerrar el negocio, pues ya se lo cerramos nosotros. Volviendo a lo que pasó en Dul, decir que detuvieron también a un compañero del programa Los pies en el barro de Radioactiva, radio libre y comunitaria del Feidín de aquí de Granada. Estaba allí grabando todo lo que pasaba para esta radio y le detuvieron bajo la acusación de saltarse el cordón policial y por no querer identificarse. Desde aquí le mandamos ánimos y un saludo.
Por la mañana el sindicato CGT, SAT y COBAS convocaron una manifestación de manera conjunta que también salió sobre las 12 de la mañana de la Plaza del Triunfo hasta la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza del Carmen. Se dio la casualidad que a pocos metros de esta manifestación estaba la convocada por CNT y hay gente que a lo que esto le llama la atención, que CGT, COBASAT y CNT tienen diferencias de carácter ideológico, diferentes conceptos que de lo que implica o significa el trabajo y el sistema laboral y diferentes objetivos y formas de lucha. En principio se supone que coinciden en su forma de organización, ya que como digo se supone, pero funcionan de manera asamblearia. Con todo esto, Granada, CGT, SAT y COBAS han coincidido a la hora de hacer diferentes actos y CNT ha preferido ir por su cuenta. Esto es también interesante resaltar. Lo relacionado con la cantidad de gente que acudió a esta convocatoria, preferimos no hablar de cantidades, porque esto es siempre un debate que la verdad no lleva a nada. Y sabemos que ya se ha convertido en costumbre escuchar diferentes cifras, ya vengan cantadas, y también vemos que incluso hay organizaciones que cantan al alza las cifras de gente que acude a sus actos, teniendo en cuenta que luego los más medias se las van a bajar. De hecho, han salido gráficos en los que se ve el incidente que hubo en Madrid sobre el Madrid Arena, el incidente que hubo de la gente que salió y hubo tres chicas que murieron, que en la zona que cubría el Madrid Arena citaban una cifra y al lado se ponía una imagen de todo lo que había sido la manifestación de Madrid por la noche, que como que cuadriplegaba o quinto, o sea, era como 5 veces más o 6 veces, y las cifras variaban. Pero bueno, lo que hemos dicho, que esto al final, la guerra de números es lo de menos. O sea, si se ha visto lo que ha habido en la calle, se ha visto la huelga que ha habido, la cifra es lo de menos.
Claro, además te encuentras con esta polémica, entre comillas, digamos, en diferentes medios. Porque, o sea, que llega un momento que nadie dispone de cifras exactas, la poca gente que las pueda más o menos saber tampoco las dice, y ya te da igual el medio en cuestión porque hay un montón de sesgos que no te hacen que esa información sea creíble, vaya.
También comentar que durante la madrugada hubo diferentes piquetes que se organizaron de manera autónoma, es decir, de forma independiente a cualquier sindicato o organización, o sea, grupo de gente por afinidad y que tengan relación, y que bueno, fueron cerrando negocios por diferentes partes de la ciudad, sobre todo por típico calle Elvira, y esta zona donde hay mucho negocio y mucha pub nocturno donde suele haber mucho movimiento. ¿Qué podemos seguir comentando? Vamos a subir un poquito de la música y descansamos un poco.
Bien, pues como este programa nos ha pillado un poco así, de aquella manera, vamos a tirar de textos interesantes que hemos ido encontrando estos días. En el periódico Todo por Hacer, publicación madrileña, encontramos un artículo, se llama Recordando el pasado, la lucha como herramienta de lucha. Un artículo que escriben además con la intención de mostrar que históricamente ha habido conflictos como puede ser una huelga, que sí que han tenido cierto resultado positivo para aquellos que lo convocaban. Un poco ante esa duda que suele aparecer en estos días en nuestras cabezas a la hora de encarar un día como esto, ¿no? Que pues, la típica de que mucha gente lo primero que se plantea es si la huelga general sirve para algo, sirve para mucho o para nada. Así que os vamos a leer esto por si sirve de incentivo. Comienza con un manifiesto de UGT y CNT llamando a la huelga de marzo de 1917, con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras. Se impone que el proletariado español emplee la huelga general, sin plazo definido de determinación, como el arma más poderosa que posee para reivindicar sus derechos. Vemos también que nos hablan del conflicto de las selfactinas de 1854, que se considera la primera huelga general convocada en el Estado español, pese a que se desarrolló casi únicamente en Cataluña, entonces prácticamente el único polo industrial. En 1854, tras un pronunciamiento militar del liberal O'Donnell, apoyado por obreros, estos empiezan a atacar a las fábricas donde se empezaban a usar las selfactinas, máquinas de hilar que necesitaban menos mano de obra y condenaban al paro y al hambre a muchas trabajadoras. El gobierno, al percibir el descontrol, empleó la mano dura contra quienes hacía poco decía representar, fusilando así a 6 obreros. La respuesta obrera fue inmediata, paro total en toda la industria textil. El gobierno así se vio obligado a prohibir el uso de esta maquinaria y a decretar el indulto a los trabajadores y trabajadoras represaliadas y el reconocimiento de las sociedades obreras, si bien un año después revocaba la prohibición y vetaba los incipientes sindicatos. Ante esta prohibición, obreros y obreras convocaron la primera huelga general de carácter estatal, al grito de asociación o muerte. En 1917 tenemos la huelga de la Canadiense, uno de los mejores ejemplos de lucha a través de la huelga que obligó al gobierno a conceder la jornada de 8 horas en el Estado español. Todo empezó a finales de enero de 1919 en la empresa Riegos y Fuerza del Ebro S.A., empresa asociada a la Barcelona Traction Light and Power, llamada la Canadiense, la mayor productora de energía europea. El desencadenante de la huelga fue el despido de 8 trabajadores de la unidad de facturación que habían intentado formar un sindicato ante el continuo empeoramiento de sus condiciones laborales. Al día siguiente, la unidad entera se declaró en huelga por el despido, lo que fue respondido por la empresa con 140 huelguistas despedidos. En unos días, la huelga en solidaridad con los represaliados y represaliadas se extendió por toda la empresa y al poco tiempo el Sindicato Único de Agua, Gas y Electricidad de la CNT declaró la huelga a todo el sector y a las empresas asociadas a la Canadiense. Esto provocó que toda Barcelona quedara paralizada, al afectar el paro a la electricidad, gas y sector ferroviario. La respuesta del Estado fue la militarización de la generación y difusión de electricidad, pero la impericia de los militares, unida a los constantes sabotajes obreros, mantuvo durante días la ciudad sin luz, extendiéndose los cortes a toda Cataluña. La patronal de la energía amenazó con despedir a obreros que no se presentaran a su puesto de trabajo, pero en la difusión de su mensaje, al igual que le ocurrió al gobierno a la hora de publicar un bando que intentaba militarizar a trabajadores de la electricidad, se toparon con la censura roja con la que el Sindicato Único de Artes Gráficas, en solidaridad con huelguistas, impedían la publicación de noticias contra estos y llegando incluso a multar con 1.000 pesetas al Diario de Barcelona por haber publicado el bando que decretaba el estado de guerra y al delegado obrero del sindicato de la empresa con 50 por no haberlo impedido. Los despidos fueron en aumento, llegaron a los 2 millares, mientras el gobernador declaraba el estado de guerra y 3.000 obreros eran detenidos. Ante esto, la huelga se extendió a la industria textil y poco después se declaró la huelga general en toda Barcelona, que sostenía económicamente a los huelguistas gracias a la creación de una caja de resistencia. A la exigencia de los huelguistas de la libertad de los detenidos, la readmisión de los represaliados y a la reapertura de los sindicatos clausurados, se unió una reivindicación clásica de la clase trabajadora, la jornada de 8 horas para todos los sectores del Estado. El gobierno, ante la fuerza y determinación de obreros y obreras, tuvo que rendirse y, además de todo lo exigido, obligó a los empresarios a abonar a los huelguistas la mitad de los salarios descontados por los paros. El ofrecimiento del gobierno fue aceptado por una asamblea obrera que contó con 20.000 asistentes. Bien. Ha llovido mucho desde los conflictos relatados, pero desde entonces ha habido multitud de huelgas sectoriales o territoriales, salvajes o domesticadas, que han tenido diferentes resultados dependiendo de las circunstancias políticas, sociales o económicas, pero sobre todo del empeño y la decisión que ponían los trabajadores en la lucha. No hace falta remontarnos a las huelgas revolucionarias de 1934, a la huelga que paró el fascismo en la mayoría de las ciudades del Estado en 1936, o a la de los años 60 en las cuencas mineras, para recordar que las huelgas se pueden ganar. En 1988, el 14 de diciembre, el gobierno de Felipe González se enfrentó a su primera huelga general con la que se pretendía retirar el plan de empleo juvenil, que precarizaba aún más la vida laboral de los jóvenes. La convocatoria fue un éxito, con un seguimiento casi total, llegándose a paralizar por el incumplimiento total de los servicios mínimos la emisión de Televisión Española, entonces la única cadena de televisión. El gobierno se vio obligado a retirar su medida. También el 20 de junio de 2002, José María Aznar tuvo que retirar parte del decretazo que retiraba los salarios de tramitación y que dificultaba el acceso al cobro de las prestaciones por desempleo tras un fuerte seguimiento en la huelga general. Tampoco podemos olvidarnos de la huelga de trabajadoras y trabajadores en el metro de Madrid, que en el verano de 2010 paralizaba la ciudad y lograba frenar sus recortes salariales. el reciente ejemplo de constancia y unidad de los mineros, la huelga indefinida que en 2006 llevaron los trabajadores de CNT de Barcelona en Mercadona, la de los limpiadores del Metro de Madrid en 2008, la de los conductores de autobuses de Barcelona, bueno, muchos ejemplos. Sabemos que son tiempos distintos, que las huelgas salvajes con las que hace tiempo terratenientes, industriales y gobernantes tenían pesadillas parecen ya muy lejanas y que se ha perdido este espíritu combativo que consiguió que las condiciones laborales que tenemos en estos momentos sean bastante mejores que las que los de arriba desearan que fueran. Pero también sabemos que la historia nos ha enseñado que es peleando como se consiguen las victorias, que a trabajadores y trabajadoras nunca nos van a regalar nada y que si se lo permitimos, los recortes, los despidos, el aumento del coste de nuestra vida que estamos sufriendo será solo el principio. Porque sabemos que ellos y ellas son insaciables y por ello hay que plantarles cara. Porque tenemos claro que la lucha es el único camino.
Bueno, vamos a pasar ahora a un tema intermedio entre el bloque y bloque para acabar ya con este bloque de sobre la huelga general del 14 de noviembre. Y vamos a escuchar a un tema ahora de una versión de Cortatu, el grupo Cortatu, el Atrapa tu Arte, de un grupo de Euskadi también que se llaman The Spartans y hace una versión bastante curiosa porque ellos llaman el rock and roll yeye y hacen, bueno, vamos a escuchar este tema.
Atrakoak hilketate
Bueno, pasamos ya a los siguientes bloques. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, tres noticias principales. Vamos a hablar sobre el tema que ha habido de agresiones policiales de la policía local al colectivo senegalés en Granada. Luego sobre la reforma de la ley de desahucios, sobre esta farsa que han montado el PSOE y PP a última hora.
Y luego pasamos a las convocatorias.
Vale, pues bueno, sobre el tema de las agresiones policiales al colectivo senegalés. La verdad es que ha sido todo un follón entre medio de la huelga, fue justo dos o tres días antes cuando ocurrió todo el follón, justo también el día de huelga había convocatoria en los juzgados para apoyar a las personas que habían sido detenidas. Y bueno, vamos a intentar explicar, porque 75 horas después de todo este follón, o sea, la cosa sigue sin esclarecerse mucho de lo que ha pasado. Vamos a intentar poner un poco una mini crónica de lo sucedido cada día. Y bueno, al final, al cabo, han terminado todo con cuatro vecinos inmigrantes de origen senegalés, ¿no? Que han sido detenidos y han puesto al descubierto que el sistema de la sistemática violencia que ejerce la policía local de Granada en esta ciudad sobre este tipo de colectivo y otros colectivos de inmigrantes. Del grupo de inmigración del movimiento 15M, pues han lanzado un comunicado explicando los hechos que han pasado estos días. Pasamos con el día 10 de noviembre, es decir, el lunes, ¿no? Sería el lunes, sí, ¿no? El lunes de esta semana.
Pues más pillado. Bueno, el día 10.
Sí, el 14 fue el miércoles. Sí, el miércoles 12. Bueno, el 10 de noviembre. Ahora mismo no tenemos un calendario delante. Bueno, el 10 de noviembre, pues el vecino senegalés, voy a intentar leer correcto el nombre, perdón por si no sabemos pronunciarlo bien, Abdoulaye Nidey. Fue detenido por un policía local de paisano, con violencia y acusándole de lesiones, con la convivencia de varios agentes de este cuerpo de seguridad y con la cobertura de los medios de comunicación han transformado los hechos realizados para dar cobertura legal y pública a las acciones desproporcionadas pues, de sus miembros y el abuso de poder generalizado y focalizando en la comunidad senegalesa. Tras el juicio por resistencia a la autoridad, falta impuesta, por lo que sus compañeros pagaron 600 euros. La policía ha logrado su internamiento en el centro, en el CIE de Murcia, en la ciudad de Murcia. Pasamos al día 12 de noviembre, que es decir, dos días después. Sí. El lunes, esto ya sí que creo que es el lunes, claro. Eso fue el domingo, sí, entonces, o el sábado.
Sí, el lunes día 12, otro vecino senegalés fue agredido física, moral y verbalmente por un grupo de policías locales por cerca de Puerta Real en plena calle. Fue detenido y lo llevaron a disposición judicial por supuestos delitos de atentado contra la autoridad y contra la propiedad intelectual. Creo que estaba vendiendo CDs. El caso es que, a pesar de las dudas frente a las versiones oficiales, su condición de sin papeles ha hecho que le expulsen, o sea, ha hecho una expulsión judicial y ha sido trasladado o va a ser trasladado al centro de
entrenamiento de migrantes de Valencia.
De Valencia. Este
y el mismo día 12 de noviembre, como consecuencia de la acción anterior y del intento de algunos vecinos o compañeros senegaleses de la agresión de este último compañero, cuando retornaban de una concentración en La Palmita, donde estaba, ahora mismo no caigo, será en alguna plaza de Granada, para presionar por el respeto al procedimiento legal del compañero, pues la policía local sitió el barrio de San Antón para dirigirse a pisos en los que tenían constancia de que residían varios vecinos senegaleses. Aquí viene la historia más fuerte de...
Esto es lo más loco.
Sí, bueno, a ver, las detenciones y la agresión en plena calle, incluso con personas viéndolo y diciendo, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto ya como la locura absoluta, ¿no? Cuando entran en el piso de esta gente, ingresaron en el piso sin orden judicial, destrozando dicho piso y detuvieron a dos personas dentro de este, por haber tocado supuestamente al grupo de policía anteriormente en la concentración. Ellos ni siquiera se habían acercado a la concentración de la Jefatura Superior de Policía y se encontraron en su casa pues viendo la televisión. Ambos fueron acusados de delitos de atentado a la autoridad y contra la propiedad intelectual, bueno, por el tema de la venta de...
Sí, pero estaban en su casa, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Exacto, y no vendiendo en la calle. Y bueno, pues uno de estos personas detenidas será trasladado también al CIE de Valencia por tener dos expedientes administrativos anteriormente abiertos por expulsión. Y el otro fue trasladado directamente a la cárcel de Albolote, como medida preventiva, mientras se desarrollaba el proceso de instrucción.
Que era ayer.
Ayer. Sí. ¿Sabemos algo sobre...?
No lo sé. Lo único que sí me han comentado esta tarde, que parece ser que anoche detuvieron a otro chico de los que tienen relación con esta gente. Ajá. Y no se sabe nada de él de momento.
La historia es, o sea, el día 12 de noviembre detienen en la concentración, detienen a las personas en la casa, y justo creo que fue el 13, en el ayuntamiento hay una reunión entre una persona, un vecino senegalés, un miembro del ayuntamiento y un miembro responsable de la policía local, digamos, como para entrar en diálogo y relajar la tensión de la situación, y ahora nos encontramos con que ayer mismo noche detuvieron a otra persona, o sea que no sé muy bien qué es lo que hablaron en el ayuntamiento entre la policía local y
pues yo tampoco
y representante.
El caso es que pues esta información llega a través
del grupo
de este del 15M, el grupo de migración. Esta gente ha hecho un comunicado y hay una denuncia, están moviéndose pues para poder echar una mano a esta gente y para denunciar públicamente pues todos estos hechos. Y bueno, pues denuncian algo que no es la primera vez que se denuncia aquí en Granada, y yo creo que pocas sean las ciudades que se libren de este tipo de denuncias. Pues denuncian a miembros de la policía local por racismo y por criminalizar a la comunidad inmigrante y específicamente al colectivo senegalés en este caso. También denuncian que dichas situaciones son cubiertas con falsas informaciones y versiones que son las que prevalecen públicamente y que generan en la población granadina una posición negativa hacia la migración y promueven las actitudes xenófobas. Y la última denuncia que hacen es que diferentes instituciones públicas tienen desde hace varios años constancia de estos hechos y, a pesar de la gravedad de estas situaciones, no han asumido una posición clara ni una estrategia de solución. De hecho,
se supone que hoy mismo han presentado un recurso de apelación, ¿no?, en la Audiencia Provincial de Granada, o que es lo que...
No lo sé.
Sí, o sea, lo comentaba aquí mismo en el comunicado, que hoy iban a presentar ese recurso de apelación, y aprovechando el periodo de diligencias previa en el caso de otro compañero para demostrar la inocencia. Bueno, solicitaban el apoyo de la ciudadanía granadina, y si alguien tiene constancia de estos hechos, que habitualmente se pueden ver en Puerta Real y en algunas zonas de redadas de policía secreta directamente sobre esta gente, y bueno, pues si se tiene constancia o testimonio de estas agresiones públicas en el centro de la ciudad, pues comunicarse con el email Grupo Migración Granada, todo seguido, grupomigraciongranada@gmail.com. Y bueno, también agradecen a la Asociación por Derechos Humanos, a ABDA en Granada y Granada Coge, y a los diferentes compañeros de sindicatos y movimientos sociales que han estado estos días apoyándole y estando con ellos, echando una mano.
Sí, hubo el día 15 por la mañana, había una vista en la caleta, y hubo allí una concentración de gente. Creo que incluso desde el mismo 14 por la noche ya se estaba moviendo gente para intentar echar una mano. Y bueno, y eso, lo que decía el compañero, si hay información, pues que también se la envíen al periódico Ideal, pues porque no se enteran muy bien. Yo me enteré de la noticia.
Yo creo que se enteran muy bien, pero me interesa enterarse.
yo me enteré de la noticia comprando el pan en un kiosco. Portada de Ideal, ¿cómo era? 4 inmigrantes le pegan, apalizan a un policía local. Era la noticia, ojo. Así que,
bueno, pues eso. Va a terminar esto, lo que vamos a pasar a otro tema musical. Esto es del grupo zaragozano El Corazón del Sapo, con la canción Cesen Deportación. Nos sentimos cortar el tema, pero como andamos un poquillo cortos de tiempo, queremos comentar otra noticia. Preferíamos cortar antes el tema. Y seguir comentando la otra noticia que me comentaba, la reforma del gobierno sobre los desahucios, que ha sido bastante, bueno, tras la muerte de dos personas por suicidio.
Tres personas
ya, en Córdoba, verdad. Ayer sí. Salió otra persona, pero bueno, yo me refería que hasta las dos muertes de estas personas, el gobierno no había hecho nada. Y bueno, en verdad ha sido bastante paripé, porque después de ponerse, de reunirse dos días, es el día de la huelga, también está reuniéndose, no han llegado a ningún acuerdo y solamente
sí,
el Partido Popular ha dicho, pues se va a hacer esto y...
Claro, además, primero que nos encontrábamos ante una cosa que intentaban vender como un consenso, en el que en realidad, pues yo creo que en estos últimos tiempos ha habido, o sea, siempre, pero en estos últimos tiempos más, ha habido varias organizaciones y movimientos de gente muy preocupados por este tema, haciendo cosas al respecto, parando desahucios, y a los que otra vez no se les ha tenido absolutamente nada en cuenta, para nada. Otra vez, pues eso, el imponer una ley, a grosso modo, y...
Yo creo, al final, lo que saca es que al final no hay ninguna solución ni se para los desahucios, pero lo que se hacen es se prolongan, se hace un stop de dos años, pero dentro de dos años se puede volver a iniciar el proceso de desahucio. Por lo tanto, no sé en qué momento se para, si dos años, pero si dentro de dos años o vuelven a cambiar la ley el año que viene o dentro de unos meses por algún tipo de interés, sino que al final no veo mucha solución. Después se acogen a unas condiciones muy muy restrictivas, ¿no? Que tenga una renta menor de 19.000 euros, que sean con cargos familiares.
Decían, he leído por ahí que en un portal de contrainformación que aún aprobando esta ley habrá unas 400.000 personas todavía en peligro de desahucio, que no, a los que esta ley no se les aplicaría este págame después, ahora no me pagues, págame luego.
Dentro de dos años, claro.
Pero ni siquiera. Y eso, y que nos encontramos ante una movilización que, pues sí, minoritaria, quizá no demasiado fuerte, pero que haya estado, que en la que se cuestionaba el papel de los bancos, en la que yo creo que, esto es opinión personal, tendría que cuestionarse incluso la legitimidad que tienen estas entidades para poder pensar que esas propiedades son suyas y que, por lo dicho, que no se les ha hecho mucho caso, que buscaban culpabilizar a entidades financieras y bancos y se encuentran con que la solución tomada es reforzar el papel de estos otra vez y lo que decíamos, un no me pagues ahora, págame luego, pero págame.
Y otra cosa que también se habla ahora, solamente se habla de desahucios de propiedad, pero no de alquiler. O sea, una persona que está en alquiler, que también puede ser desahuciada, no se contempla el alquiler directamente. Bueno, de hecho han reformado la ley de alquileres y, o sea, el desahucio es mucho, mucho más rápido en el caso de un inquilino que está en alquiler y no en propiedad. Y en ese aspecto no se ha tenido en cuenta tampoco.
De todas formas, creo que también es el momento en que gente que ha participado en estos movimientos sociales críticos con todos estos asuntos y que pedían un alquiler social y que pedían diferentes medidas de reforma, pues piensen si realmente eso va a llegar a nos va a llevar a alguna parte beneficiosa o si lo que hay que hacer es pues seguir ahí parando desahucios y buscando por un cambio más profundo de las cosas y por... Y bueno, y que igual que están esto, la gente que reclama la tierra para quien la trabaja, pues la vivienda para quien la habita.
Mira, lo que sí está claro, en la mesa redonda de la noche de ayer del 14, de la huelga, comentaba a algunos compañeros que, o sea, algo se ha conseguido, por lo menos, a base de que es una mínima victoria, algo se ha conseguido, por lo menos se van a paralizar algunos desahucios. O sea, que al final, si sigue ahí pinchando, aunque sea algo mínimo, se puede sacar. Por lo menos, por ver la parte positiva.
Pues, claro, sí. No se trata de ser pesimista, se trata de intentar entender lo que está pasando.
También yo creo que ha sido la cara más cruda de la gente que se quedaba en la calle y era como, vale, o sea, digamos que si hablamos de precariedad laboral, bueno, como que ya está tan la gente tan quemada, tan machacada que como, bueno, pues si tienen trabajo, si te están explotando el trabajo, bueno, es lo normal, ¿no? Ya llega un momento en que la situación social y laboral, la gente pues lo ve como normal. Si tienes que trabajar 12 horas, pues lo ven como normal. Es muy fuerte, pero llega a ser así. Pero digamos que ya el caso de la vivienda, que es lo más íntimo, donde tienes para cobijarte, para vivir con tu familia o con tus compañeros, ya es como... Yo creo que eso ha sido el punto clave. O sea, han tocado ya lo más, la fibra más sensible, y yo creo que ahí la gente ya es cuando ha saltado. O sea, y si siguen presionando, puede ser un punto de fuga, un punto de ruptura bastante fuerte.
Claro, por eso tomar estas medidas también.
Sí, para relajar la situación, exacto.
Bueno, vamos a continuar rápidamente, ¿no? Que nos estamos quedando sin tiempo.
Vamos a ver, porque creo que sí, nos quedan dos minutillos. Si quieres comentar rápido la noticia que teníamos, convocatoria, para cerrar.
Pues comentamos las convocatorias rápidamente para estos próximos días en Granada y una que hemos metido también de Madrid. Mañana sábado 17 de noviembre a las 11:30 de la mañana en Plaza Nueva, el cuarto paseo por el Albaicín destruido. El sábado 24 de noviembre, manifestación por el derecho a la vivienda en Sevilla, coordinada por los grupos de Stop Desahucios de Andalucía. Estas dos convocatorias están relacionadas entre sí dentro de una campaña que está realizando la Casa del Aire de aquí de Granada, que convoca esto después de la aceptación de la primera querella por acoso inmobiliario en Andalucía, interpuesta contra los propietarios de esta casa, la Casa del Aire. La propietaria es Edivara.
Que, perdona que te interrumpa, porque creo que habían interpuesto el 15, el grupo de vivienda había interpuesto una demanda o algo.
Querella por acoso inmobiliario.
Y había sido aceptada, ¿no?
Claro, pues sí, justo eso es lo que estaba diciendo.
Ah, pero
a lo mejor lo he explicado, ¿eh? Y bueno, también comentar que el juicio contra 6 vecinos y solidarios con la Casa del Aire ha sido pospuesto. Entonces, mientras, siguen pues realizando algunas convocatorias.
Ya, por último, la Feria del Libro Anarquista en Madrid, el 30 de noviembre al 1 y 2 de diciembre, como todos los años, creo que es en el local...
La Escuela de la
Prosperidad.
De la Prosperidad, en Madrid. Esta es la décima feria. Ajá. Allí podréis encontrar bastantes distribuidoras alternativas,
editoriales, presentaciones de libros. Bueno, yo creo que si entráis, si ponéis Feria del Libro Anarquista Madrid 2012 o décima edición en
internet, fácilmente localizable.
Vale.
Y para terminar, una especie de noticia convocatoria, una campaña que se está realizando en favor de una compañera presa que ha sufrido hace poco agresiones y abusos por parte de un carcelero. Se está realizando una campaña de envío de faxes. Yo creo que esto, lo suyo es que lo miréis por internet. Noelia no está sola, Noelia es el nombre de esta compañera. Si ponéis Noelia no está sola en internet, seguro que lo encontráis. Hay un fax modelo hecho para...